En la SER, Acento Robinson.
Yo tenía un perro negro. Su nombre era Depresión. Cada vez que aparecía me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento me sorprendía visitándome. El perro negro me hacía sentir y parecer más viejo de lo que era. Le gustaba arruinar mi apetito, masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Mi mayor temor era que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y al estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado por que me descubrieran. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro fue creciendo a mi lado hasta acompañarme en todo momento. El perro negro había secuestrado totalmente mi vida. Y entonces, cuando pierdes toda la alegría, comienzas a preguntarte qué sentido tiene la vida. Afortunadamente, busqué ayuda profesional. Fue el primer paso hacia la recuperación. Y aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones de personas en el mundo. Si tienes depresión, pide ayuda, porque la única vergüenza es perderse en la vida.
Con acento propio.
Everything that's wrong, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me and I'll be me.
Hola y bienvenidos a Acento Robinson. Recientemente leí una estadística que me llamó poderosamente la atención. Resulta que la depresión mata a más hombres ingleses menores de 50 años que ninguna otra enfermedad. Mataba más que los accidentes de tráfico, los problemas cardíacos y el cáncer testicular, etcétera, etcétera. También es cierto que las mujeres la padecen mucho más que los hombres, pero las mujeres hacen algo al respecto. Van al médico, lo tratan. Parece ser que, entre otras razones, los hombres tienen demasiada vergüenza para admitir que sufren semejante crisis y en varios casos llegan hasta el suicidio. Por lo tanto, hoy hablaremos claramente de la depresión, sin el estigma y los tabúes que lo suelen rodear y que tanto daño provoca. Hoy en Acento Robinson hablaremos de la depresión en el deporte y el abismo que se esconde detrás de ella. Everything that's wrong, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me and I'll be me. Y para hablar de este tema, porque necesitamos hablar de esto, les quiero presentar a un amigo mío, un hombre que quiero y respeto mucho. Pero Sonia, preséntelo al imperio.
Pues es un futbolista de alto nivel, donostiarra, 40 años, ha pasado por un montón de clubes, pero vamos a destacar tres: el Mallorca, el Real Madrid y el Bolton, donde fue todo un símbolo. Digamos que su peor etapa fue en el Real Madrid, donde nunca fue bien visto y siempre mirado con lupa. Y claro, eso día tras día provocó una situación insostenible que le tuvo más de 2 meses sin jugar. Le recordará seguro muchísima gente. Se llama Iván Campo.
Iván Campo, muchas gracias por haber acudido a la llamada de Acento Robinson. ¿Cómo estamos?
Muy bien, Michael. Muchísimas gracias por volver a hablar contigo, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Y ya te digo, encantado de poder disfrutar de tu programa y de ti.
Bueno, gracias. Pero yo me acuerdo que quizás fuiste el primer futbolista que utilizaba aquello de la expresión depresión. Estoy deprimido, es que no estoy apto para jugar. Luego hemos visto casos como Robert Enke, o luego salió lo de Bartolomé, que el italiano que suicidió. Yo jugaba contra este en la final de la Copa Europa. Pero realmente yo creo que eras tú el primero en decir esto. Eso requiere mucha valentía, Iván, ¿no?
Bueno, Michael, yo creo que sobre todo cuando estás a un nivel alto, digamos, en el tema del deporte, todo va por sensaciones, por confianza, por tu estado interior. Y en aquel aspecto, en aquel momento de mi vida, pues la verdad que yo no me encontraba bien, estaba triste, no jugaba fútbol porque realmente no estaba preparado. Y yo creo que se dieron por muchas circunstancias, sobre todo jugando en el Real Madrid, en el cual te exigen pues cada 3-4 días que tienes un partido importante, que siempre tienes que dar la cara, siempre que ganar. Y a mí, pues bueno, se me produjo un cuadro de ansiedad, pues de una manera, en el cual pues tuve la fortuna de tener al doctor Alfonso El Corral, que me ayudó, que me apoyó. Y esto, bueno, pues lo que te hace es tener un miedo dentro de ti a hacer ciertas cosas en tu vida rutinaria, que es jugar a fútbol, intentar dormir, comer, pasear por la calle, coger el coche. Y cuando, digamos, que tu cerebro no manda esas sensaciones positivas dentro de tu cuerpo para poder ayudar a salir a diario, pues indudablemente te crea una confusión, te crea un estado de estrés, de ansiedad, de miedo, en el cual o te ayudan y te dejas aconsejar, y sobre todo tienes un grupo de gente como es tu familia, tus amigos, tu mujer, tus hijos, para salir de este problema, o verdaderamente, como tú has dicho, se puede crear una confusión tan grande dentro de tu interior que te puede crear pues problemas, digamos, muy serios.
Bueno, además, es decir, que realmente eres el prototipo del tipo que te está encantado de la vida, además, ¿no? Juegas en el Real Madrid, rico, gran salario, joven, mozo, entonces, sin compromiso, bueno, el mundo es tu ostra, ¿no? Y andas suelto con una depre. La persona que no conoce el intríngulis de lo que contiene, lo que conlleva ser futbolista del Real Madrid, claro, le habría pillado por sorpresa, ¿no?
Sí, porque aparte yo pues tenía la fortuna de venir de hacer un año pues un año muy bueno en Palma de Mallorca, luego fiché por el Real Madrid, estuve 2 años jugando, pero bueno, luego hubo un momento en el cual yo me encontraba bajo mirada de todos los tipos, ¿no? Ya, digamos que había muchas críticas, ya no como jugador de fútbol, porque para eso sí estaba preparado, pero sobre todo a nivel personal, que yo creo que eso no se puede consentir. Y yo la verdad que hubo un momento en el cual no consentí y me enfrenté a ciertos medios de comunicación por meterse con mi forma de vivir, que era simplemente igual que la de Palma Mallorca, era una persona muy abierta a todo el mundo, tenía mi forma de ver, de pensar las cosas, pero no gustaba. Y yo, por supuesto, que le dije, digo, mira, yo no voy a cambiar como soy. Llevo toda mi vida siendo la misma persona desde que empecé en la playa de San Sebastián de la Concha hasta ahora. Y porque venía al Madrid no voy a cambiar mi forma de ser. Puedo cambiar mi forma de jugar a fútbol. Entonces eso me creó un cuadro de ansiedad al cual pues tuve que pedir ayuda. Y bueno, la verdad es que no me dio ninguna vergüenza, ningún reparo decirlo. Y lo dije públicamente y estoy encantado de haberlo dicho.
¿Es cierto que en algún momento te decía, oye, hay que cortar el pelo, hay que cambiar el look?
Sí.
Ah, sí, de verdad.
Esto fue una cosa que salió dentro del club de una persona que ahora mismo pues creo que no es el momento porque ya está pasado y ya está, pero sí que es verdad que yo cuando acudí a Madrid, una de las cosas o una de las primicias que me dijeron es que tenía que cambiar mi look o mi forma de publicarme, pues, en la de, y que te decían que tenía que cortarme el pelo, y por supuesto que dije no.
Bueno, eso es curioso, ¿eh? Porque el Madrid, o una persona dentro del Madrid, pedía que te cambiase el corte de pelo. Cuando fuiste a Inglaterra, no podías cortarte el pelo porque la gente vendía pelucas tuyas, ¿no? Sí, si estás, señor, un poco preso, ¿no?
No, bueno, también es como todo, ¿no? Allí coincidí con Sam Allardyce, que era un entrenador y una persona que sobre todo me enseñó a volver a recobrar esa confianza interior que había perdido, a disfrutar del fútbol inglés, que la verdad que me enamoró y sigo enamorado de ese fútbol que tanto me gusta. Y él me dijo que lo que tenía que hacer es disfrutar, que le diera igual todo, que aquí en el club Bolton iba a estar protegido primero por él, segundo por mis compañeros. Y yo creo que poco a poco empecé a salir así, siendo otra vez el mismo jugador, que ya no jugaba de defensa central, sino que jugaba de centrocampista, y a él no le importó nada. O sea, él me defendió a capa y espada en todos los aspectos, a nivel del pelo, a nivel de forma de ser, a nivel de todo, y querido, tan querido que verdaderamente que, bueno, no puedo más que agradecer esa forma de que me abrieron ese vestuario, que es un vestuario, verdad, que cuesta mucho entrar. La gente pues me dio cosas que verdaderamente estoy agradecidísimo, y sobre todo a Sam, que fue la persona que me cuidó y que me recuperó para jugar a fútbol, y sobre todo que me recuperó a nivel personal.
¿Y se podría decir, Iván, que si tú no llegas a pasar por el Real Madrid, no hubieras sufrido esta depresión?
Eso no se sabe, te soy sincero, porque puedes estar jugando, yo qué sé, aquí en el barrio con tus amigos y te puede entrar una depresión de lo que sea, o esta ansiedad. Eso ocurre porque verdaderamente o la vida te hace llevártelo así. Incluso hay gente que tiene, lo tiene todo en la vida y tiene cuadros de ansiedad, tiene cuadros de depresión, tiene estrés. O sea que eso puede ocurrir tanto a un jugador de nivel profesional como a una persona que va a trabajar una panadería todos los días.
¿Pero tú siempre habías sufrido con niveles de ansiedad muy altos o eso
no,
ya fue una cosa que...
Que va. No, nunca había tenido. Y una persona, y Michael me conoce de sobra, porque he hablado muchas veces con él. Yo era una persona alegre, contenta, sí. Me encanta la vida, me encanta ir a la playa, me encanta disfrutar las cosas, pero bueno, hubo un momento en el cual pues mi cabeza y mi interior me dijo que basta, que no podía más, y bueno, pues tuve un cuadro de ansiedad. Ya te digo que estoy muy agradecido al señor Alfonso del Corral, doctor, que me, se portó conmigo también francamente bien, la afición, todos mis compañeros, o sea que en ese aspecto lo tuve que decir porque no me encontraba válido para hacer el deporte que tanto me gusta y tanto me ha dado, que es el fútbol. Y luego, pues bueno, a base de la ayuda del doctor, de medicarme, pues sigo estando como estoy ahora, perfecto, y hay que saber llevar las cosas lo mejor posible.
Y es que le ha ido por un lado que empezaba a sentir ansiedad por vez primera en un avión, ¿puede ser?
Bueno, no en un avión. Lo que pasa es que hay veces que cuando ya tienes ansiedad, hay ciertos sitios que, por ejemplo, el avión, como tú no lo controlas, pues te puede producir un estado de que estás encerrado y no puedes salir. Entonces tu cuerpo reacciona con una alerta de una u otra manera, pues yo qué sé, pues te puede dar pues como una taquicardia, sudores... te puedes poner muy nervioso. Entonces, bueno, hay gente que lleva una pastillita o gente que hace, digamos, unos estudios, te vas a hacer un programa para no tener miedo a este tipo de aviones. Y ya te digo, esto es una cosa que cada uno tiene que llevarlo lo mejor posible y tienes que salir, porque no es un cáncer en el cual dices, bueno, tengo un cáncer terminal, me muero. Bueno, esto es un tema de ansiedad que verdaderamente lo que tienes que estar contento es con tu vida, tu cabeza y tu corazón, y esto es lo que te hace tirar para adelante.
Iván, ¿los temas o la depresión se manifiesta de forma distinta según el personaje? Por ejemplo, sé que llamaste a Chava Jiménez, que estaba pasando por una depresión terrible, estaba hundido, y le llamaste. ¿Pudiste identificarte con él? ¿Él estaba pasando por una cosa parecida a la tuya o era bien distinta la cosa?
Bueno, yo tuve la fortuna de poder hablar con el Chava, y bueno, él me explicó un poquito el cuadro, digamos, clínico que tenía él, que era muy diferente al mío. Pero también he hablado con otras personas que han tenido ansiedad, no lo han querido decir porque me parece correcto, cada persona es como es dentro del fútbol, pero dentro de lo que cabe, cada uno tiene un estado de ansiedad, un estado de estrés, y se vamos, digamos que se medica de diferente manera. Entonces yo al chaval expliqué lo que me había pasado, cómo había tenido la fortuna de tener a un doctor como Alfonso, en el cual me ayudó y me dijo, mira, esto es de tu cabeza, tú eres un tío alegre, contento, tienes que estirar para arriba, te da igual todo lo que te digan. Y es verdad que me tuve que medicar durante 5 o 6 meses, pero luego ya fue salir de Madrid, me fui a Inglaterra, y simplemente con las ganas de vivir, con las ganas de jugar a fútbol y divertirme otra vez, pues prácticamente se me curó. Es cierto que a lo mejor a veces que voy en un avión y me encuentro un poco cerrado y me puedo dar un poco de ansiedad o de nerviosismo, pero bueno, ya sé lo que es, cómo hay que llevarlo, cómo hay que tratarlo, y al final, pues, la vida es para disfrutarla, no para
bueno, estar ya preocupado. Bueno, Iván, y luego tú te vas a vivir en una isla.
Sí.
Para coger aviones, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora por ejemplo ya el tema del avión lo llevo con naturalidad, porque sí, es una cosa normal y corriente. Y al final lo que dices es eso. Es que no tuve que estar preocupado de si vas a coger el coche, si vas a coger un avión, o te vas en barco. la vida es para disfrutarla, para vivirla lo mejor posible, pero bueno, tienes el problema de tener una ansiedad, tienes de tener un estrés, el cual hay que saber combatirlo, y si no lo combates, pues es lo que has dicho tú, Michael, es verdad que bueno, que te puede crear problemas muy serios.
Pero hemos de hablar de esto, ¿no, Iván? Porque a mí basta ya con el estigma que rodea aquello de la depresión, ¿verdad? Y que hay tanta gente muriendo, y mayoritariamente hombres en este caso, precisamente por el estigma, por no reconocer que tiene un problema, por no decir, oye, ayúdame. Pienso que estás ayudando mucho, Iván, simplemente porque tienes el valor, el coraje de poder explicar lo que te pasó. Y eso es un gran bien. Pero tú aconsejarías a la gente a buscar esa ayuda y a hablar de ese tema.
Bueno, yo realmente le diría a la gente que es una cosa normal y corriente. Es más, después de que me pasó, he tenido que leer muchos libros para comprender lo que es un cuadro de ansiedad. Y es una de las mayores enfermedades a nivel mundial. Uh-huh. Que es una cosa que puede ocurrir a cualquier persona. Pero luego, pues bueno, hay mucha gente que te puede ayudar. Por ejemplo, yo tuve que ir a hablar con un psicólogo. Y la verdad que esta persona me transmitía esa tranquilidad que yo al principio no tenía. Y es verdad que desconfiaba, como diciendo, no dirá luego por ahí lo que le he dicho, o comentará algo, y claro, yo no me di cuenta, esta gente era profesional, no, más. Bueno, pues hablas con él como si hablaras con tu mujer o con una persona que te entiende, pero es verdad que necesitas una persona a nivel profesional que sepa llevarlo. Luego estarás medicado durante un tiempo hasta el momento en el cual, pues, este señor, más el doctor que te lleva, te dice, mira, déjate de pastillas, déjate de tontería, que estás bien, que no tienes ningún problema y tienes que tirar para adelante. Y esto es así, es que la vida es así, no puedes estar todo el día pensando en, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Total, al final, es una tontería.
Yeah. Y muchas gracias por contárnoslo, Iván, porque tú has pasado por aquello y me acuerdo perfectamente aquellos días, aquellos momentos en mal trago que vivías en el Madrid, y tuviste mucha valentía como estás teniendo ahora. Yo creo que la última vez que estuvimos juntos fue en la boda de Maca.
Sí, señor, estima, mano. Sí, aquí sí, en Mallorca.
Sí, Mallorca.
Sí.
Pues mira, me alegro mucho charlar contigo, Iván, y muchas gracias porque sigues ayudando, y en este programa estás seguramente ayudando a alguien que está por ahí escuchándonos. Un abrazo muy fuerte, Iván.
Gracias, Michael, un fuerte abrazo. We go down some days and then some days we rise like we were 10 feet. Toe-oh-oh-oh. Ups and downs they come around. We lose our feet, we find the ground. Toe-oh-oh-oh. In the end. Riding the waves, no compass, losing our way. Speechless, fighting for breath, lifeless, headed for death. We go down some days and then some days we rise like we were 10 feet. Toe-oh-oh-oh. Ups and downs they come around. We lose our feet, we find the ground. Some days and then some days we ride like we were 10 feet. Bueno, aquí estamos con más Acento Robinson y Sonia tiene otro invitado para presentarle Imperio, ¿no?
Sí, un invitado especial, se llama Ronald Renk, es periodista deportivo y escritor alemán, pero hemos tenido la suerte de tenerle durante 10 años en Barcelona, donde tuvo la ocasión de entablar amistad con Robert Enke. Ha sido galardonado 8 veces con el premio al mejor reportaje deportivo en Alemania y ha escrito varios libros, entre ellos Una vida demasiado corta, que es, digamos, la biografía de Robert Enke, que es, entre otros equipos, portero del Barça y que se suicidó en 2009 con 32 años después de atravesar una fortísima depresión.
Bueno, Ronald, muchas gracias por haber acudido a la llamada de Acento Robinson. Es un placer.
Pues igualmente, un placer muy grande para mí de hablar contigo.
Bueno, es que Robert Enke, nosotros en Canal Plus hicimos un informe Robinson acerca de Robert y fue muy bien recibido. Pero unos motivos, y con el motivo de ese programa, me gustaría que hablamos de esa enfermedad tan común, pero que conlleva de alguna forma tanto estigma. Sobre todo con los hombres. Los hombres hacemos como depresión, que depresión no es un signo de debilidad confesar esto, ¿no? Y Robert fue un hombre tremendamente atormentado, ¿no?
Sí, bueno, con Robert pasó exactamente lo que dices tú, ¿no? Que para él fue muy, muy difícil hablar sobre su enfermedad y buscar ayuda. Y al final consiguió pedir ayuda, eso fue el primer paso, que le costaba mucho admitir a sí mismo. Bueno, yo sufrí una enfermedad que él mismo consideraba una debilidad, que no lo es. Y cuando empezó de tener tratamiento, la primera vez cuando sufrió la depresión clínica fue en 2003, cuando justamente estaba en Barcelona. Él veía que hay una salida de eso, ¿no? Que se curaba muy bien. Pero por desgracia con él es que con mucha gente recaen en la enfermedad y eso le pasó en 2009 y entonces estaba luchando con el mismo tratamiento, tenía un psiquiatra, tenía el tratamiento de medicamentos y no consiguió salir del pozo.
Pues Robert, antes de quitarse la vida, la gente cercana a Robert decía, oye, qué bien está, parece más tranquilo, parece más contento, pero claro, él ya había tomado la decisión en quitarse la vida, ¿no?
Sí, eso pasó a él, como parece a mucha gente, que una vez que han tomado la decisión de suicidarse, en los últimos 3 o 4 días antes de suicidarse, o intentarlo, están felices, porque por final, en su pensamiento, que es totalmente distorsionado de la enfermedad, en su pensamiento creen, bueno, he encontrado la salida de esta enfermedad. Y no se dan cuenta que se van a quitar la vida, es más bien piensan, yo simplemente quiero quitarme encima esta enfermedad. Y pasó a Robert en los últimos 2 días. Fue un domingo cuando aún estaba jugando en la Bundesliga, contra el Hamburgo con el Hannover, y el lunes, de repente, estaba ya 6 meses o algo en la depresión, el lunes, de repente, parecía muy feliz, sonriendo, sacando fotos con su hija y su mujer, y el martes, 2 días después del partido, estaba conduciendo por el pueblo, por el campo, buscando una solución de quitarse la vida.
¿Y cuál fue la repercusión mediática ahí en Alemania?
Bueno, en principio todo el mundo estaba en shock, decimos, ¿no? Que mucha gente no lo entendía porque Robert parecía, vamos, el hombre más seguro de Alemania, el portero de la selección, el que estaba tan calma en la tormenta, en la área cuando le llegaban. Luego, con dos o tres días más, la gente realizaba que tenemos que hablar sobre esta enfermedad, que de todos los lados sacaron otra gente que estaba sufriendo de la depresión y nos dimos cuenta que es una enfermedad que puede tocar a cualquiera, una enfermedad como el cáncer, y lo tenemos que tratar como el cáncer.
Robert, ¿tú crees que si Robert nunca hubiese sido futbolista? Porque claro, me hago pensar de que yo me acuerdo cuando yo era futbolista, ¿no? Intentando llegar a jugar un equipo grande, intentando triunfar y estás nervioso, estás viviendo con una tensión, etcétera, etcétera. Hay muchos desencantos, puede haber 5 desencantos o 10 para un gran momento, pero ese gran momento compensa por todos los momentos bajos, etcétera, etcétera. Estás constantemente en la montaña rusa. ¿Tú crees que si no fuese por su carrera deportiva, Robert Enke nunca hubiese padecido de esta enfermedad?
Bueno, es una pregunta que nos hemos hecho nosotros los amigos, la familia, 1000 veces, 1 millón de veces. Y yo creo que el caso de Robert es un ejemplo en la enfermedad. Yo creo que él sufrió la enfermedad genética, ¿sabes? Fue uh-huh. en su caso, porque ya tenemos ejemplos de unos episodios de depresiones con 15 años. Y sobre todo en el caso de Robert, siempre hubo la expectación de él mismo de ser el mejor, de hacer la cosa perfecto, perfectamente.
Y además, y además con un agravante, Ronald, porque muchas veces el portero está más solo que la una. Cualquier error del portero, yo como delantero centro puedo fallar dos ocasiones o tres, pero luego pues puedo marcar el gol de la victoria y se han olvidado de mis fallos. Sin embargo, el portero siempre está muy solo. Y sus errores se ven con mayor lupa, ¿no?
Sí, es el único sitio donde te miden por los errores y no por tus éxitos, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Robert en el Barcelona. Yo, cuando él fichó por el Barça en 2002, yo me acuerdo perfectamente. En los primeros días nos fuimos a comer en la ciudad, en el barrio Gothic, y el sol estaba ahí, estuvimos fuera en la terraza, y Robert me dijo: bueno, no sé por qué, pero estoy tan feliz, me quiero quedar toda mi vida en esta ciudad y en este club. Y bueno, dos o tres semanas después, el entrenador, Luis Van Gaal, decidió: bueno, mi portero no va a ser Robert Enke, pero Víctor Valdés. Y para Robert fue: ¿qué he pasado? Yo he fallado. Yo tenía la mejor oportunidad en mi vida de ser el número uno del Barça. Y no lo soy, no lo voy a hacer. Y se metió una presión enorme y se culpó así todo el tiempo, que fue casi imposible para nosotros que estaban a su lado de sacarle de este pensamiento negativo. Y llegó la primera oportunidad, un partido de la Copa del Rey en Novelda, en un rival de tercera división, sí. Y él ya entró en el partido pensando justamente el pensamiento de un portero: ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría cuando voy a fallar? Y claro, si entras en un partido así, vas a fallar, ¿no? Uh-huh. Y lo pasó a Robert y entró pues casi directamente en la depresión, culpándose a sí mismo que había fallido en el paraíso, que había tenido la oportunidad de entrar en el paraíso, quedarse uh-huh. en el Barcelona, una ciudad maravilla, en el mejor club del mundo, pero no, que él hubiera fallado, así que...
Y después, sí, de Novelda, después de Novelda, Frank de Boer también había mencionado que tal vez con algún gol podría haber hecho algo más.
Sí.
Y
sí,
pero bueno, no hubo complicidad. ¿Él nunca sintió que podía acercarse al señor Van Gaal y contarle cómo sentía? ¿O hubo mucha distancia entre los dos?
Bueno, supongo que la mayoría de tus oyentes que se interesan para el fútbol saben un pelín, un poquín, cómo es el señor Van Gaal. Y tenemos que decir claramente que cuando Robert entró en la depresión, venía de dentro, del interior, de, como he intentado de explicar, no de culparse a sí mismo, pero lo que es lógico y lo es claro también, tenía un entrenador como Van Gaal, tenía un capitán como Frank de Boer que no ayuda en esta situación, ¿no? Mm. Si tienes la presión ya de dentro y tienes gente en el vestuario que te meten también la presión, eso no te ayudaría. Pero también hay que decir, hubo gente en el vestuario como, por ejemplo, el entrenador del Barça de hoy, Luis Enrique, que entonces fue capitán, Frank de Boer fue el segundo capitán. Luis Enrique también echó una bronca a Frank de Boer cuando acaba de criticar a Robert en público, ¿no? Así que también hubo gente que intentó de ayudar a Robert, pero Robert ya no fue capaz de ver que alguien le quería ayudar. Ya estaba metido en la presión y solo veía todas las cosas negativas y en negro.
Bueno, Ronald, tú también estás ayudando y... mira, se llama el libro Una vida demasiado corta. Ya lo que quiero que el Imperio sepa es de que ha ganado el premio William Hill Sports Book Award, mejor libro del 2011. Ahora, ese galardón del William Hill es el galardón de la literatura deportiva más prestigioso del mundo. Entonces, hay que hacerse con una copia de aquello. y lee lo que ha escrito Ronald acerca de ese episodio de Robert Enke, desde luego una vida demasiado corta. Ronald Rang, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de Acento Robinson. Estoy muy agradecido.
Pues a usted, muchas gracias, Michael.
Hacemos la pausa y volveremos enseguida con más Acento Robinson. You're not alone. You're not alone. Pues seguimos poniendo el listón un poco más alto ya con los invitados, Sonia, ¿no? Porque el siguiente, pues, le llamaron el Maradona del agua, ¿no?
Que es decir mucho, es un auténtico lujo tener en este programa al otro lado del teléfono a uno de los mejores deportistas que hemos tenido en este país, el mejor waterpolista de la historia y uno de los mejores del mundo, capitán de la selección durante 20 años. Entre sus numerosos logros está el oro olímpico de Atlanta 96, el oro mundial en el 98 y aquella plata tan llorada en Barcelona 92. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2001. Después, digamos, se pasó al fútbol y entre julio de 2008 y junio del 2012 fue directivo del Barça. Ahora mismo está con uno de sus grandes amigos, con Pep Guardiola, en el staff técnico del Bayern de Múnich. Es Manel Estiarte, que no ha padecido esta enfermedad, no ha padecido depresión, pero sí la ha sufrido de gente muy cercana a él, muy, muy cercana, Michael.
Pues sí, es cierto. Es un gran placer a saludarte, Manuel. Un placer.
Oye, ¿y cómo? El placer es mío.
Bueno, ¿y cómo es esa aventura en Alemania? ¿Sprechen Sie el Deutsch o qué?
Uy, no vayamos por aquí, Michael, volvamos a nuestro español, porque con el alemán me cuesta mucho. Es difícil. Uh-huh. Pero toda la dificultad que puedas encontrar en el idioma o todas las dificultades que puedas encontrar en un país nuevo es de aprovecharlas, es de vivirlas, es de aprenderlas, es de disfrutarlas, sobre todo. Y esto es lo que estoy haciendo, es un país, una cultura diferente, es todo lo que quieras y más, pero se trata de esto, de estar allí con los pies por el suelo, disfrutar del momento, aprender de ellos, no intentar cambiarlos porque sería la equivocación más grande del mundo. Uh-huh. Y ya te digo, y vivir una nueva experiencia al lado de Pep en este mundo brutal del fútbol y día a día, paso a paso.
¿Y qué tal te quedan esos pantalones cortos con los tirantes? Estos, como, ¿qué tal te quedan esos?
Me hablas del Oktoberfest, tú. Pero es que al final es como todo. O sea, yo cuando llegué dije, uy, pantalones cortos, tirantes, la cerveza, madre mía, ¿pero qué es esto? Pero cuando ves, sientes, respiras, cómo lo viven, el orgullo Bavarian, ellos, esta fiesta para ellos, es, quieren enseñarles al mundo de que son felices, de que disfruten. Y al final son unas carpas y sentarse allí y cerveza arriba y cerveza abajo desde las 11 de la mañana a las 11 de la noche. Pero no es la cerveza, no es el bebo un poco más, un poco menos. Mm. Es el orgullo de un pueblo, de un país que quiere disfrutar con todo el mundo, diciéndoles, esta es la mejor fiesta del mundo, venid aquí que os lo pasaréis bien. Pues solamente por eso, todo lo demás, patrones cortos, como dices tú, tirantes, es un plus de disfrutarlo y de vivirlo con la máxima alegría.
Y estáis disfrutando, estáis ganando y viviendo una experiencia, una más en tu vida. Y por eso te hemos llamado, porque eso de la depresión tiene un estigma detrás que es muy poco saludable, muy poco saludable. Porque la depresión es una enfermedad, pues, masiva por todo el mundo, desde los chinos hasta los de Carabanchel, todos padecemos de eso. Sin embargo, es como no lo mencionamos demasiado. Sin embargo, en tu maravilloso libro que escribiste hace 5 años, Todos mis hermanos, hay un pasaje ahí cuando hablas de tu querida hermana Rosa, que fue campeona de España de natación y dos veces olímpica. Sí padeció de una depresión y acabó quitándose la vida, pero delante de tus ojos.
Yo creo que es un poco lo que dices tú. No soy médico, no sé qué, si mi opinión hasta dónde puede servir o no, pero creo que nos falta naturalidad, nos falta verdad, nos falta afrontar este tema como dices tú, como una cosa normal. Es una enfermedad triste, sí, preocupante, sí, grave, sí, lo que quieras, pero normal, una enfermedad más. Y rodeamos la depresión en los deportistas, en la gente, como algo oscuro, algo que casi no se puede hablar. Yo creo que si este mundo lo afrontásemos con mucha más naturalidad, ayudaríamos a mucha más gente, a los mismos que la padecen. No sé con mi hermana si la tenía o no la tenía, y porque en aquella época, Michael, estamos hablando del 84 y
se hablaba aún menos, ¿no? Entonces
que no se conocía. Yo veía, claro, desde mi mundo, desde mi ego, yo famoso, yo en Italia y tal, pues preguntaba cómo está Rosa, pero yo me acostaba pensando con mi hermana, que la quería montar, guapa como el sol, olímpica, dos hijos pequeños extraordinarios de 2 años y 1 año, trabajo, ya había dejado la natación, una familia que la adora. ¿Qué te puedes pensar que en su cabeza, pobrecita, pues podía pasarle algo, un desamor, su crisis matrimonial quizás? No sabes, no puedes entender lo que les pasa, simplemente porque es una enfermedad que tienes que estar allí, cerca, apoyarles, ayudarles, y quizás desconociendo esto, quizás ella escondiéndolo a su familia, que nos hubiéramos volcado, pues fue demasiado tarde. Y imagínate si hubiera pronunciado aquellas palabras horrorosas delante de ella antes de que lo hiciese, sabiendo que pobrecita no estaba bien. Yo no me quiero justificar, yo mi sentido de culpa ya lo sabes, me lo llevaré siempre, me toca y punto. Pero Rosa, sí, sufría esta enfermedad. En aquella época no supimos detectarla. Yo creo que ahora ya hay mucha más experiencia en este campo y hay muchas cosas que ya te dan el punto de alarma, ¿no? El uy, esto no va bien, ¿no? Creo que hemos avanzado en este sentido, creo. Quiero pensarlo.
Es que tú jugabas en Italia entonces, era una Semana Santa, ¿no? Y regresas al piso familiar y estás ahí. Uh-huh. Y en tu libro mencionas que lo veías previamente, que esto podría haber pasado, ¿no? Porque fuiste al dormitorio y abrí la ventana y luego...
No, yo Michael, no... no piensas que puede pasar. Yo estaba en Italia y llamaba cada día porque me gustaba mucho llamar a mi madre por la noche, pero conversaciones que a lo mejor duraban 10 segundos o 20 segundos o un minuto, porque simplemente es hasta estáis bien, ¿qué hacéis? Pero no eran conversaciones. Y cuando preguntaba por Rosa, porque sabía que tenía una crisis matrimonial y tal, y cómo está, pues mi madre seguramente, por no preocuparme, estás allí, no, todo bien. Pero bueno, no podía ni imaginarme. Entonces, sí, este jodido abril del 84, pues yo estaba, era Pascua, yo estaba en Manresa y subo las escaleras de mi casa, vivíamos en un cuarto piso, y gritos y gritos ya durante todas las escaleras, subo más veloz, más rápido, llego arriba, mi madre abre la puerta y dice, ves, incluso este ves de mamá, que mamá era una mujer tan fuerte y tan digna y todo, ya era equivocado. O sea, ¿ves a quién? Al hermano mayor, porque la hermana está discutiendo con el papá. Si está con el papá, es un tema de ellos. Entonces yo ya cogí esto como un reto, ¿no? El niño de casa famoso y bueno y que está en Italia ganando un dinero y que todos adoran y que todos... ¿Ves? Es como si yo pudiese solucionar... ¿Qué puede solucionar? Papá, que está callado en aquella habitación, en fondo, con mi hermana que le grita en la cara. Era una imagen, Michael, que es imposible de imaginarla, porque mi papá era muy autoritario, muy bueno, pero muy autoritario. Nadie de nosotros nos hubiéramos nunca permitido de levantarle la voz. Y Rosa se lo estaba comiendo. ¿El por qué? Es que ni me acuerdo, ni era una tontería. Entonces... este estatus mío equivocado de aquel momento, pues fue separado, bueno, basta ya, déjalo, tal y que cual, nos vamos al pasillo y allí me giré, Rosa justo estaba detrás mío, se estaba calmando, creo, todo, y yo le dije unas palabras, pues, las peores que creo que les puedes decir a un enfermo, porque un enfermo lo último que quiere es preocuparte. Lo único que quiere es que tú sufras por él. Que te sientas, tú tienes que estar a su lado, tú tienes que ser uno más, tú tienes que decir cómo van las cosas, cómo hacer y apoyarlo. Pero no le tienes que decir nunca, no nos hagas sufrir más. Uh-huh. Y yo le dije esto, basta, uh-huh. No, Rosa. Es que fue demasiado tarde, fue demasiado droz. Fue, ella cerró, ella se olvidó de todo, ella corrió y se tiró. Y bueno, ya los detalles, ya no quiero contarlos, uh-huh. Pero no es que me cueste, Michael, han pasado 30 años y me gusta hablar de Rosa con lo que he dicho anteriormente. Uh-huh. Era la mujer más guapa, la mejor madre, una nadadora espectacular, pero pobrecita, pues se lo fue. Y fue demasiado tarde, la ventana estaba abierta, jodida ventana, que si hubiera estado cerrada yo hubiera llegado, la toqué, pero ya estaba vacío y la perdimos. Fallamos todos, yo el primero, seguramente. No detectamos una enfermedad, quizás en aquella época era jodidamente nuevo, no lo sé, Michael. ¿Que hubiéramos podido hacer más? Sí. Mi hermano siempre me ha ayudado, mi hermano es médico, la persona que siempre más he seguido, creído y querido, y siempre me ha dicho, Manel, todos estábamos durmiendo, en el sentido de que si no lo hubiera hecho en aquel momento, seguramente hubiera hecho una tontería en otro momento. A mí no me sirve, Michael, a mí no me sirve. Pero ya está. Si esto puede servir para que los que me escuchan y detecten algo, pues que paciencia y que tranquilidad y que normalidad y que humanidad y que allí, que la persona está sufriendo mucho por dentro y en su cabeza, sobre todo, le gira un mundo que no controlan, que les duele, que no controlan. Y entonces se trata de estar allí, de no imponerles, de no amenazarles, de no gritarles, de no simplemente ayudarles en lo que necesitan, en comprensión, en escuchar, repito. Pero te, Michael, por favor, no interpretes esto, no soy doctor, no he tenido experiencias, he tenido 1000 compañeros, nosotros en la selección española éramos una banda y éramos buenos, rematadamente buenos juntos, unidos en el agua, no había nadie mejor que nosotros, éramos perfectos. Pero joder, nos sacabas del agua individualmente, éramos un desastre. Yeah. Pero bueno, esta es otra historia.
Pues oye, muchas gracias, Manel, porque es importante que el imperio escuche esto. Para las personas que están padeciendo de esas crisis de ansiedad, de esa depresión, y también para los que no lo están haciendo y reconoce que esto realmente estamos para ayudar a las personas, y las personas también no sienten miedo, que no siente que hay un estigma detrás de ese cuadro de crisis. Manel, sigue disfrutando en Alemania y con tus experiencias de vida.
Te esperamos, Michael, a ver cuándo nos vienes a ver.
Te tengo un sano envidia.
España, nos tienes abandonados.
Pues no te creas. Oye, pues mira, ha sido un gran placer para mí, Manel, charlar contigo.
Ha sido un placer, Michael. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Chao. I was just guessing at numbers and fingers, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress, that not speak as loud as my.
Bueno, aquí estamos con más Acento Robinson y Sonia, pues preséntanos al imperio, nuestra siguiente invitada.
Pues se llama María Fernández Ostolaza, fue gimnasta española, capitana de la selección y también fue entrenadora y seleccionadora del equipo nacional de gimnasia rítmica. Como gimnasta, su logro más destacado es la medalla de bronce obtenida en el europeo del 84 y como seleccionadora ganó el oro por equipos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, además de varios títulos mundiales. Después de su retirada, se licenció en Historia Contemporánea y también en Psicología y completó los estudios de Psicología con formación en Psicoanálisis. Ahora mismo trabaja en Madrid como psicoterapeuta en una consulta privada y además compagina esta labor con el área de psicología deportiva y la psicología de empresa, pero sobre todo colabora con el Consejo Superior de Deportes en el programa PROAD, que es el programa de atención al deportista de alto nivel. Dentro de sus áreas de trabajo ofrece intervenciones especializadas en psicología deportiva, individuales o en grupo. Michael, conoce el deporte desde varios ángulos y creo que María puede poner mucha luz en el tema que nos ocupa hoy.
Bueno, María, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de Acento Robinson. Estamos preocupados y queremos saber más de eso, pero, madre mía, en tu currículum, Mari, ¿hay algo en el deporte que no has hecho?
Sí, todavía no soy presidenta de la federación, ni presidenta de un club de fútbol. Sí, tengo ciertos escalones, pero no los tengo todos, ni tampoco, no los ambiciono tampoco.
Sí, pues y estamos preocupados porque eso de la depresión es una enfermedad, bueno, según mi punto de vista. Mi punto de vista es que es una enfermedad como cualquiera, pero luego resulta que hay tanto estigma, tanto tabú rodeando a aquello que no es saludable, no es saludable. Parece que la persona que tiene depresión tiene un par de cabezas. O además, ¿qué derecho tiene fulanito para tener una depresión cuando es alto, guapo, es futbolista, juega en Madrid o juega en el Barça? O que no tiene derecho a estar deprimido. Pero ¿es tan frecuente en la sociedad y en el deporte que la gente tiene depresión?
En la sociedad, en la era en la que estamos, sí, sí que vemos muchos estados depresivos. La depresión se conoce desde hace infinidad de años, muchísimos siglos, ¿no? Desde los griegos ya le llamaban melancolía, pero era depresión. No es algo que uno adquiera voluntariamente. La depresión podríamos decir que es un estado de tristeza agudo y crónico. Y todos podemos estar expuestos a pasar por estados de tristeza agudos y crónicos, bien por los hechos que nos suceden en nuestra vida, bien por cómo se va, podríamos decir, conformando nuestra estructura mental. Igual que nuestro cuerpo se estructura de una determinada manera, nuestra mente también, y dependiendo de las cosas que vamos haciendo con los sucesos que nos ocurren, podemos, ¿no? Podemos llegar a tener posiciones pues más melancólicas, más de no aceptación, más de autocastigo, más de cada vez más exigencia, y todas estas cosas tienen mucho que ver con la depresión. No se trata solo de un diagnóstico, sino de casi, podríamos decir, como de comprender la complejidad de toda esa situación. Y cualquier persona es vulnerable de pasar por una depresión, sea deportista o no.
¿Tú crees que hay un factor genético a la depresión?
Esto es una discusión, ¿no?, que siempre está dentro del mundo de la psiquiatría y de la psicología, pero por devolverlo al símil deportivo, podríamos decir que hay un factor genético para que uno sea un gran futbolista o una gran gimnasta. Hombre, hay cosas que sí que cuentan. Lo que pasa es que no parece que es determinante. Quiero decir, hay personas que están muy dotadas para el fútbol que no llegan a ser grandes futbolistas, y personas que no están tan dotadas y en cambio ganan medallas olímpicas.
Pero María, ¿por qué la pregunta? ¿Tienes miedo o qué?
Un poquito.
No. También lo que yo he podido leer, María, es decir, que una mujer puede estar más proclive a la depresión, pero no llegan al suicidio, digamos, ¿no? Porque están más cómodos reconociéndolo, acudiendo a la ayuda. Sin embargo, el hombre quizás está todavía golpeando su pecho como Tarzán, negándolo y entendiendo que al reconocerlo es un signo de debilidad, ¿no?
Sí. Has utilizado la palabra para mí clave, que es la negación. O sea, lo primero que tenemos que, ¿no?, que podríamos afrontar es es no negarlo. Y lo que tú dices de diferencia entre hombres y mujeres, exactamente. La diferencia es que la mujer, yo creo que sí que es capaz de pedir ayuda antes, ante el dolor que está sufriendo, y el hombre quizá no tanto. Pero esto es importante también entre, otra vez, ¿no?, población que no sea deportista y población deportista. Esa posición que dices que tiene el hombre, ¿no?, de negarlo y de no pedir ayuda, sería la respuesta típica de los deportistas. Uh-huh. Un deportista es una persona que está dispuesto a sacrificar muchísimo y que tiene que soportar la mirada admirativa de la sociedad.
María, una cosa, ¿cómo se podría distinguir lo que es ser bipolar con la depresión? Porque hay mucha gente que mete lo que es ser bipolar como parte de tener la depresión.
Bueno, la cuestión del diagnóstico es una cuestión muy complicada. Incluso a veces el diagnóstico hace daño porque a uno, a lo mejor, es un arma de doble filo. Por un lado, uno entiende que le pasa algo y que eso tiene un nombre, y eso a veces tranquiliza mucho, bien sea un trastorno maníaco depresivo, que es el bipolar, o un trastorno solo depresivo, pero otras veces es un estigma. Es un estigma. Yo soy bipolar, ¿y qué hacen los bipolares y los bipolares? Es importantísimo que recuperemos una idea del mundo del deporte, que es que uno llega a lo más alto por una biografía original e individual. Por eso no se pueden hacer campeones. Uno llega por lo que le ha ocurrido, por lo que ha soñado, por lo que soñó cuando era pequeño. Si nos encontramos ante un trastorno psíquico, tenemos que tratarlo de la misma manera. O sea, la cuestión sería cosificar lo mínimo, ¿no? Y ahora te respondo. La manía y lo maníaco-depresivo tiene alternancias entre momentos de muchísima euforia, que sabemos luego van seguidos siempre de momentos de caída, es decir, de momentos depresivos. Mientras que uno puede tener momentos depresivos sin tener momentos maníacos. Lo que pasa es que en el deporte, casi podríamos decir de manera natural, por los escenarios, los deportistas vivimos momentos maníacos. Uh-huh. No hay nada más maníaco, y eso lo digo por experiencia, que la inauguración de unos Juegos Olímpicos en el desfile. Uno está maníaco. Es que si no estuviéramos maníacos no podríamos competir al nivel que lo hacemos, ¿no? Igual que los artistas en el teatro, igual que los cantantes de rock antes del espectáculo. O sea, se dan, para perder el miedo, ¿no?, también lo digo, se dan escenarios que podríamos decir que darían explicación de fenómenos mentales que uno tiene dentro de sí. Ahora, no todos los maníacos depresivos son depresivos.
María, haces un trabajo fantástico. Estás ayudando a esas criaturas que aman el deporte, precisamente descifrarlo. Y tú, habiendo estado en el otro lado, ganando, triunfando, y no siempre triunfando, pues tiene un gran ayuda, porque has estado en todas las estaciones. María, muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de Acento Robinson.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Bueno, este programa está llegando a su fin, pero antes, Liam, si el Imperio quiere ponerse en contacto con nosotros, ¿qué tiene que hacer?
Pues un recordatorio para todos: nos pueden seguir en Facebook, Acento Robinson, y en Twitter, @AcentoRobinson. Nos pueden seguir también en la web de la cadena SER, en www.cadenaser.com/AcentoRobinson, o simplemente acentorobinson.es. Pero también recuerden que tenéis todas las canciones de Acento Robinson en nuestra lista de Spotify de simplemente Acento Robinson.
Sí, y es feo, aunque lo digo yo, está bien.
A mí me gustan.
Está bien. Pues les dejamos ahora con el siguiente reportaje de Marcos Granados y Sonia Ballesteros. Hace un placer. Que vayan con Dios.
I, Diana Francis.
Take thee, Charles Philip Arthur George.
Take thee, Philip Charles Arthur George.
To my wedded husband.
To my wedded husband.
Hasta las princesas han llegado a admitir que la depresión entró en algún momento a formar parte de su vida. Diana de Gales fue la primera que reconoció públicamente la enfermedad.
What was the family's reaction to your postnatal depression?
Well, maybe I was the first person ever to be in this family who ever had a depression or was ever openly tearful.
Una enfermedad que no hace diferencias por razones de edad, sexo, riqueza o profesión, aunque son numerosos los estudios que han vinculado el talento creativo de los artistas y la sobreexposición a la opinión pública con los problemas de salud mental, las adicciones y las crisis depresivas. Sus problemas, los de Michael Jackson, empezaron en su infancia, marcada por el trabajo sobre los escenarios, las giras agotadoras y los malos tratos que, según cuentan, sufría por parte de su padre. Todo se agravó a partir de los años 90, tras las acusaciones de supuesta pederastia. Jackson se convirtió en un juguete roto, un maniático obsesivo y paranoico. La demostración de que llegar a ser el número uno no te protege de esta enfermedad silenciosa.
Happy birthday, Mr. President.
Los mitos tampoco se escapan a la depresión. La muerte de Marilyn siempre ha estado rodeada de misterio, pero más allá de si se trató de una sobredosis de barbitúricos o de algo más, su jovialidad ante las cámaras de los fotógrafos no pudo ocultar su lucha contra la depresión. Era adicta a los somníferos, al champán y a todo tipo de alcohol. No conocía a su padre y eso la hizo sentir abandonada. Tenía miedo al fracaso, a perder su atractivo. El diagnóstico de su médico fue demoledor. Personalidad bipolar, paranoide y adictiva.
Afortunadamente, quizás esté deprimido, pero si lo estoy, no soy consciente de ello. Pero no veo cómo puedo no estarlo, aunque sea solo a veces, pero si lo estoy, no lo sé.
Uno de los grandes del cine, Al Pacino, hablaba así en el Festival de Cine de Venecia. De forma muy sencilla, contaba una de las verdades de la depresión, el no ser consciente, el no saber si esa tristeza que uno empieza a sentir es simplemente eso, tristeza, o va a acabar en algo más, algo aterrador que puede durar mucho. Son incontables los nombres conocidos que a lo largo de la historia han pasado, caído, rozado o entrado en una depresión. Se habla de Winston Churchill, Abraham Lincoln, Virginia Woolf, Hemingway, incluso Beethoven, y de Billy Joel, Kurt Cobain, Jim Morrison. El último en sumarse a la lista de famosos que no han podido superar la depresión es Robin Williams. Fue el mejor profesor de literatura, nos hizo volar con Peter Pan, nos despertó desde las ondas en Good Morning Vietnam, nos hizo reír, llorar, pensar. Lo suyo fue talento en estado puro, hasta que una severa depresión le llevó a quitarse la vida.
Yo sé, se terminó nuestro amor divino. Mis amigos, les declaré, les diré que estoy seguro que es un hombre sin nada más. Sin un señor, con lágrimas, debe gritar, debe sentir, en la verdad, no llega.